Jacinto Castillo y Ana Aguilera llevan casi 6 meses fuera de su casa. El 15 de septiembre del año pasado dejaron Illapel rumbo a Longaví, en la región del Maule, para convertirse en capataces de una inédita transhumancia. Guiaron a casi 2.000 animales en una migración de 600 kilómetros en busca de pasto. Una medida desesperada que lo salvó de la insostenible sequía que padece el pueblo. ¿Cómo se vive arrancando de la falta de agua?
Para nosotros esto es muy triste porque igual nosotros dejamos una familia atrás, dejamos nuestra casa, nosotros tenemos una casa, tenemos un predio también donde mi esposo siembra, ¿cómo se llama?
Es un terrenito ya allá.
Para alfalfa, cosas así. Para los animales, no se siembran más que para ellos, para los animales.
Una alfombra de pasto brotando de la tierra, despuntando en pleno invierno, pegado aún al suelo, como una barba de una semana de crecida. Pero pese a todo, verde, y más verde en los cerros, donde están los pinos y algunos árboles nativos, agua corriendo, rocío matutino y mucha lluvia. Allá tenemos que llegar, le dice Ana Aguilera a su esposo, Jacinto Castillo, mientras miran unas fotografías que se proyectan en la pared. El matrimonio está sentado en una reunión del Comité de Sequía, que sesiona en uno de los salones de la Municipalidad de Illapel. Ahí están las autoridades del pueblo y más de 60 crianceros, que, como ellos, también están ilusionados con el paisaje que ven. Es todo lo que no hay en Illapel, o más bien, como era antes, un valle transversal lleno de vegetación, irrigado por el río del mismo nombre que baja desde la cordillera hasta juntarse con el Choapa, el afluente que corre por el valle contiguo. Es comienzos de septiembre del 2019. El Comité de Sequía, que sesiona desde el año 2015, viene llegando de una gira por las regiones del Maule y Ñuble, donde visitaron algunos predios para cotizar arriendos. Desde hace algunas semanas, diversos grupos de campesinos comenzaron a organizarse para enviar sus animales al sur. Y, luego de algunos días, están allí mirando fotos, poniendo sus esperanzas en unos campos que por primera vez conocen. La comisión les informa que hay 2 terrenos disponibles, uno del Servicio Agrícola y Ganadero, en San Nicolás, Ñuble, y otro en Longaví, en el Maule. El primero es gratis, tiene 420 hectáreas y, lo que es bueno, tiene el pasto muy largo. El otro se arrienda en 12 millones, tiene 1.200 hectáreas y hay que esperar a que el pasto crezca. En los predios hay cupo para 2.000 animales. Prácticamente la ciudad entera quedará sin ganado. Para juntar el dinero, los crianceros deberán pagar una cuota por cada animal que desean enviar, entre cabras, vacas y caballos, mientras que el traslado correrá por cuenta de la minera Los Pelambres, a través de un convenio municipal. ¡Qué lindura!, le agrega Ana a Jacinto, sin despegar los ojos de la foto. Jacinto Castillo tiene 59 años y su esposa 51. Viven en Quebrada de Cárcamo, un sector cerca de Illapel. Son crianceros desde que nacieron. Castillo, incluso, perpetuó una tradición familiar que ya bordea un siglo, luego de que sus abuelos y sus padres vivieran de esta misma actividad. Hasta septiembre del año pasado, el matrimonio tenía 14 vacas, 14 caballos y 380 cabras, pero cada día eran menos. Los problemas con la sequía comenzaron a principios del invierno, cuando las cabras empezaron a abortar sus embarazos, producto de la falta de forraje, y las vacas se morían de hambre. Fue entonces que alguien planteó la posibilidad de irse al sur a buscar el pasto. La idea se propagó entre los campesinos más desesperados, que le pidieron al Comité de Sequía gestionar un traslado masivo, el que se concretó el 11 de septiembre, cuando 11 camiones con 176 vacunos y 49 caballos partieron desde la medialuna de Doña Juana rumbo a San Nicolás. Aunque en un principio se tenía proyectado llevar allí unos 1.000 animales, a última hora el SAC le traspasó la administración del fondo a la gobernación del Choapa, que decidió dividir ese cupo entre los crianceros de Illapel y Salamanca, la comuna contigua. Hasta entonces, según los números del municipio, en Illapel había fallecido el 45% de las 36.000 cabras y el 30% de los 10.000 vacunos. Hemos decidido ir a buscar el pastoreo donde está, dijo el alcalde Denis Cortés esa tarde, minutos antes de dar la partida a la caravana que él mismo encabezó, seguido por camiones con pancartas que decían Illapel ayuda a sus crianceros. El fundo de San Nicolás estaba ubicado a 690 kilómetros de Illapel. La comitiva viajó toda la noche y a la mañana siguiente los camiones descargaron a los animales. Las vacas, que tenían más energía, bajaban del camión y lo primero que hacían era darle tarascadas al pasto, mientras que las más débiles trastabillaban y caían al suelo. El desplazamiento fue noticia nacional, una medida desesperada que, pese a lo extraño, no era la primera vez que se tomaba. A fines de la década del 60, en medio de una sequía similar a la de este año, según recuerdan en el pueblo, los padres de los actuales crianceros mandaron el ganado en un tren de carga hasta un campo en el sur para que engordaran, pero ninguno de esos vacunos regresó. Quienes conocen la historia dicen que los animales se perdieron. Y aunque ese fantasma seguía rondando entre los crianceros, al día siguiente salió otra caravana de Illapel con 6 camiones más, y al subsiguiente otra con 9. En total, a San Nicolás llegaron 541 animales. Luego le tocó el turno a los crianceros del fundo de Longaví. Como allá serían más vacunos, entre todos eligieron a una familia para que se encargara del pastoreo, un trabajo por el cual pagarían 500.000 pesos mensuales. Me eligieron a mí, dice Jacinto. Como yo venía con mis animales, era la persona ideal para ser capataz, agrega. El municipio sugirió partir después de las fiestas del 18 de septiembre, pero los campesinos no quisieron esperar. Así, el 15 de ese mes, 193 vacas, 18 caballos y 420 cabras se embarcaron rumbo a la región del Maule, a 600 kilómetros. Nos vinieron a despedir los amigos, los familiares, todos contentos, recuerda Castillo, que horas antes de partir tuvo dudas sobre lo conveniente de viajar. Estaba todo listo, cuando una persona dijo por la radio que el lugar donde íbamos estaba demasiado malo. Yo fui a conversar con él y me comentó que el pasto estaba corto, añade. Pero ya era tarde para arrepentirse. Esa noche, junto a su esposa y un hermano, viajaron a Longaví. Mientras la caravana avanzaba a la altura de Curicó, la lluvia comenzó a golpear el parabrisas. Un buen augurio, pensaron ellos, que no veían caer agua desde hacía meses. Sin embargo, las cosas solo empeorarían. Ana Aguilera no olvida ese paisaje. La luz del amanecer, el cielo azul aún cargado de agua, la capa de rocío, la humedad y el frío. Evoca esos recuerdos y su cuerpo parece entumecerse nuevamente. Aquella mañana del 16 de septiembre, cuando por fin pudieron ver el lugar, la alfombra de pasto con la que tanto se habían ilusionado no apareció por ninguna parte. Al frente solo tenían un barrial. Y entonces, recuerda, su esposo le hizo una pregunta que detonó el arrepentimiento. ¿En qué momento estaríamos que llegamos acá? Le dijo Castillo mientras aclaraba el cielo. Pero el problema no era solo para los animales. El caballero que vivía ahí me dijo, «El patrón quiere que le muestre dónde usted va a quedar». Miré y me dijo, «Esto es lo que hay». Yo me quería morir. El corral que teníamos en Illapel era decente para lo que me estaba mostrando. Parecía que el techo era de cartón y el piso había una capa de bosta y barro. Lloré sola, recuerda Aguilera. Esa mañana, luego de bajar los animales de los camiones, el matrimonio instaló una carpa en la que vivirían durante el pastoreo. Con los días llegaron nuevas caravanas de camiones, hasta que el lote alcanzó las 664 vacas, 86 caballos y 420 cabras, de las cuales 380 le pertenecían a Jacinto Castillo. Aunque en algunos lugares afloró el pasto, el asunto se volvió angustiante. Por más que las vacas intentaran morderlo, no conseguían agarrarlo. Los animales empezaron a morir y algunos incluso debieron ser sacrificados.
Y vimos experiencias que, cosas que yo nunca había visto.
Yo veía como los jotes se comían a los caballos vivos, a los vacunos vivos. Todos los animales caían en el barro, no podían pararse, y cuando lo íbamos nosotros, lo encontrábamos, los parábamos y los animales no tenían ojos. Vivos. Los parábamos con el compañero, los sacábamos del barro. Y los animales vivos, sin ojos, como corría la sangre. Teníamos que nosotros matarlos, pescar un cuchillo, andábamos como trayendo cuchillo. Y matábamos los vacunos, para que un animal sin ojos, ¿para qué sirve?
En la desesperación, en vez de subir hacia los cerros en busca de comida, las vacas comenzaron a romper los cercos y a pasarse hacia los predios vecinos. El dueño de uno, dice Castillo, llegó un día a advertirle que le dispararía a todas las vacas que viera en su propiedad, y en dos ocasiones debió perseguir a unos cuatreros a través de los cerros. Hasta que un día, una nota en la prensa local dio cuenta de un grupo de animales muertos amontonados en el terreno. El 24 de septiembre, a 8 días de haber llegado a Longaví, Castillo salió hablando en televisión. «Aquí no hay comida para engordar animales», dijo, y desató la incertidumbre. Se recorrió todo el fondo y no había nada, así que informamos a Illapel que estaba malo, recuerda hoy. Por entonces se hablaba que el traslado se había hecho a espaldas de las autoridades de la comuna, que había riesgo de una emergencia sanitaria y que los crianceros y el dueño del campo estaban en conflicto.
Nosotros nos fuimos engañados en ese fondo. Fuimos engañados que el caballero que los arrendó prometió que iba a tener casa. Por eso nosotros también veníamos, porque íbamos a tener una casa. Porque el fondo estaba cerrado. Y otra serie de cosas más que dijo él. Por último dijo, yo voy a poner una micro. Dijo, porque ustedes viven en una micro. En desuso que tenía él, una micro. Dijimos, bueno, a nada, ahí vivimos. Y cuando nos encontramos con la realidad, que no había dónde armar, dónde parar. Y todo suelo mojado, no conocíamos a nadie. Y con noche todavía, oscuro. Y un frío, ¿dónde dejábamos las cosas? El camión tenía que descargar y pegarse la vuelta e irse. Ya empezamos con el problema. Así que ahí al frente había unos caballeros, dos viejitos que vivían ahí, que estamos muy agradecidos de ellos. Esos caballeros los prestaron ahí para en el patio de la casa de ellos para que nosotros pudiéramos quedarlos.
El capataz asegura que si bien ellos estaban acostumbrados a dormir en la cordillera en verano, las condiciones de este viaje fueron distintas. Por el invierno, por lo que significaba llevarse a los animales a 600 kilómetros y porque se trabajaba de día y de noche. Yo me culpaba por no haber venido antes personalmente a ver el fondo, dice. A los días llegó una comisión desde Illapel. A cargo venía Domingo Barraza, presidente del Comité de Sequía, el mismo que había firmado el contrato de arriendo. A Barraza le tocó dialogar con los vecinos del predio y con el dueño del fondo.
Cuando vio el ganado, ver realmente todo esto que pasó allá, las redes sociales se abalanzaron, que realmente era una cosa como para ellos, fue una cosa que... Y se iba a ir a botar animales, cosas que dijeron una persona, una familia ya botado, eso fue, para ellos fue eso lo que tomaron la gente de allá.
¿Porque la gente se empezó a molestar allá?
Sí, empezó a molestar, claro. Y yo le dije, bueno, no sean, puta, en el caso de ustedes no son solidarios con la gente, le dije. Nosotros estamos sufriendo una sequía inmensa allá. Y estamos buscando recursos porque la gente vive de esto, de los animales, vive realmente los animales. Y quiere salvar algo, en un capital de desagüe que tiene. Y ustedes no son solidarios, le dije.
Y pese a que logró dar vuelta a esa opinión, no consiguió que el contrato siguiese operando.
Claro, es como le decía, con toda esa polémica que hubo allá, el dueño del fondo me dijo, mire, don Tomé, yo dijo, con todo esto que me ha pasado, las críticas que me han tratado muy mal a mí, que me han dicho que he sido una persona sinvergüenza, pero dijo, yo quiero desahogarme, dijo, quiero caducar el contrato. Yo caduco, yo les devuelvo la plata, dijo, y caduco el contrato. Ustedes me sacan los animales. Vaya y reúnese con sus crianceros y me da la respuesta. Bueno, en todo caso, yo andaba con algunos crianceros también allá y ellos dijeron, yo allá lo subí y ellos dijeron, no, sacamos los animales porque el pasto no ha crecido nada. El pasto aquí quedó chico igual, tal como lo vimos, no ha crecido nada. Y correcto, yo también lo vi. No, claro, no ha crecido nada.
Barraza aprovechó el mismo viaje para cerrar un contrato en otro predio, esta vez en Gualañé, a 134 kilómetros al norte de Longaví. El terreno tenía 300 hectáreas y costaba $1,000,000 por 3 meses. Lo mejor es que allí el pasto estaba largo. los crianceros se demoraron 9 días en rodear a los animales para trasladarlos. Como no tenían caballos ni conocían el lugar, salían a pastorear de a pie, por lo que les fue imposible abarcar el territorio completo. Cuando las contó, Castillo tenía 50 cabras menos, entre las que se habían muerto, las que estaban perdidas y los corderitos que regaló para que no murieran de hambre. A todos allí les faltaban animales. No había día que Castillo no echara de menos Illapel. Cuando Ana Aguilera vio la enorme patagua que tenía al frente, enredada por una zarza mora que había crecido a la par, imaginó inmediatamente que allí podía estar su comedor. Entonces agarró una tijera y comenzó a podar hasta hacer el túnel. En pocos días llegó al tronco del árbol. Luego fumigó el terreno, trasladó una mesa, unas sillas y un refrigerador que un vecino de Gualañé le facilitó.
Todo lo que hay aquí, todo lo que hay aquí.
Aquí en Pelaero no hay nada.
Construyeron harto.
Porque dice, sí, la gente que viene para acá dice, usted mira alrededor, gente que ha vivido, no sé, vive 20 años, y ustedes tienen 2 meses, 3 meses, y han hecho maravilla en esta cuestión.
Desde la casa del vecino le llega un cable con electricidad. Hicieron una copa de agua para abastecer un lavadero y construyeron una pieza grande con malla Rachel. Plásticos, fonolas y frazadas, sobre una estructura de palos y piso de tierra, donde instalaron 2 camas y todas las mochilas con ropa que andan trayendo. Afuera hay una mesa donde toman 11 y hace algunas semanas instalaron un televisor que una hija, que vino desde Iquique en una motorhome, les trajo cuando los fue a visitar. El aparato utiliza la tapa de una olla como antena. Los Castillo Aguilera llegaron a Gualañé el 27 de octubre del año pasado. Por primera vez en muchos meses, los animales comieron a destajo. Y cuando parecía que todo iba bien, a Ana Aguilera le informaron desde Illapel que su madre había fallecido.
Porque yo cuidaba a mi madre, cuidaba a mi mamá y dejé todo. Dejé a mi mamá por venir, porque nosotros somos así. Jacinto va a la Punta del Cerro, yo la apaño en todo, porque este es la vida de nosotros. Y después llegamos acá, nunca pude ir a ver a mi madre, solamente cuando ella murió.
Aguilera ha regresado en solo 2 oportunidades a Illapel, para el funeral y para una misa en su recuerdo. Navidad y Año Nuevo lo pasaron en Gualañé.
Para nosotros esto es muy triste porque igual nosotros dejamos una familia atrás, dejamos nuestra casa, nosotros tenemos una casa, tenemos un predio también donde mi esposo siembra, ¿cómo se llama?
En un terrenito allá.
Para alfalfa, cosas así, para los animales. No se siembran más que para ellos, para los animales.
Jacinto Castillo está encaramado en el estanque del agua. Desde la municipalidad de Gualañé le han mandado a llenar el recipiente. Van una vez a la semana. Desde allí arriba se ve en perspectiva todo lo que la familia ha construido, incluido un enorme corral donde las cabras regresan a dormir todas las noches. El rebaño ha disminuido, pero se ve saludable. Incluso hasta hace algunos días estuvieron dando leche. Todas las mañanas, luego de hacer una ronda de madrugada, cuidando que las vacas no se pasaran a los campos aledaños, Castillo y su esposa ordeñaban cabras para hacer queso. Todos los días me compraban 1 o 2 y el resto los mandé a mi casa. En Longaví no hicimos ninguno, dice ella. En los casi 5 meses que llevan en Gualañé, los crianceros que son dueños del ganado han ido alrededor de 7 veces al predio. Han reparado cercos y supervisado la engorda de los animales. Todo iba bien hasta que a fines de diciembre del año pasado, la curva del pasto se fue en picada y para enero ya había desaparecido por completo. La sequía los perseguía. La única comida que quedaba estaba en las cimas de los cerros y los animales ya habían alcanzado su pico en peso, algunos superando los 400 kilos. Fue entonces que en Illapel comenzó a discutirse la idea de venderlos antes de que adelgazaran. El 15 de enero, un grupo de crianceros llegó hasta el predio de Gualañé con la idea de negociar con pequeños ganaderos locales. Durante los días previos, un aviso en la radio había servido para anunciar la venta. Estaban esperanzados en lograr buenos precios, pero nada fue como esperaban. Las más de 500 vacas disponibles que había saturaron el mercado local y se terminaron transando a lo mismo que valían cuando estaban moribundas. regalaron los animales a 40 o 50 lucas. De años criando para venir a regalarlos, dice Aguilera, apenada por quienes debieron regresar a Illapel sin nada. Jacinto Castillo arregla una manguera que va hacia un bebedero. Sale un hilo de agua que proviene desde un pozo pequeño. Un caballo con la piel pegada a las costillas se acerca a sorbetear. Hasta hace poco, allí también había comenzado a escasear el agua. El capataz asegura que los vecinos no recuerdan una sequía tan grande. Si hasta el río Mataquito, dice, ya prácticamente desapareció. Castillo mira alrededor. Una luz anaranjada de la puesta de sol va pintando su cara. El bebedero, las vacas que hay detrás suyo, los cerros del final y la planicie donde antes había pasto. Todo está seco, café, agrietado y repleto de curvas de camarones que en pocos meses más, cuando lleguen las lluvias, convertirán ese lugar en un barrial.
Hay gente, oiga, que vendió los animales porque ya la gente ya no quiere gastar más, pues uno lo entiende, gente que viene tan lejos y gente también que tiene otras cosas que hacer, ahora que el agua está turnada, tienen que ir a la cordillera, ellos tienen muchas cosas que hacer los crianceros y vienen, ellos ya vinieron ya y vendieron lo que cayera los animales. Pero hay otros viejitos, amigos, caballeros, que tienen, que no han vendido porque no quieren regalar sus animales, ellos han sufrido, han vivido toda la vida con esto. Y otros que tienen esperanza de volver con sus animales allá, llevarlo.
En el campo quedan alrededor de 300 vacas, pero ninguna de ellas puede regresar. Antes de partir, en el SAC y en el municipio les advirtieron a los crianceros que las regiones del Maule y Ñuble no estaban libres de brucelosis bovina, una enfermedad que en Illapel no existe. De manera que si el ganado salía de la región, era un hecho que no regresaría, a menos que fuesen vacas con menos de un año, de las que casi no hay allí. La gente acá quiere que les vendan las vacas baratas. Todos creen que nosotros no sabemos qué hacer con los animales, se lamenta. Castillo piensa en sus compañeros, que a mediados de enero se fueron a Illapel por primera vez en sus vidas sin vacas.
Son viejitos ya que, ¿en qué más pueden trabajar ellos? Pues, y con sus animales se dan vuelta, están acostumbrados a venderse un novillito y pasarla. Y la rutina de ellos, porque el trabajo de ellos ir al campo, a la cordillera, se lo hace bien, porque ellos están acostumbrados a eso. Ellos van a tomar choquita para arriba, vean con sus amigos, echan la talla, alojan en la cordillera otros aires. Ven sus animales bonitos, con los animales acostumbrados. Entonces, y que hacen nada, de venderlo a un precio malo, es una cosa terrible que está pasando. Igual que nosotros quedábamos sin nuestro cabra, ¿dónde trabajan ellos? En la mina, en Chusipala, ¿no? Los más pesados, ¿verdad? Y las monedas, apenas para comer.
A ratos la incertidumbre lo aterra. Cuando pasa eso, su esposa es la que lo rescata. Dice que ella lo sacó de una depresión cuando estaban en Longaví, solo levantándole el ánimo. Ana Aguilera, además de optimista, es muy crítica. Mirando con distancia, dice hoy, las cosas podrían haberse hecho de manera diferente.
Nosotros pensamos que todo se hizo mal. ¿Cuánta plata nos gastó? Mejor lo hubiésemos quedado en casa y lo hubiese dado ese flete en alimento mejor. Porque si lo hubiésemos pensado antes, lo hubiésemos dicho. Pero ahora decíamos nosotros, ¿por qué esa plata? Y la plata que nosotros gastamos para venir para acá, también lo hubiésemos invertido en forraje.
Sí.
Y no hubiésemos vivido todas las cosas que vivimos.
En el municipio de Illapel, sin embargo, piensan diferente. El alcalde Denis Cortés, que lleva 11 años en el cargo, cree que el esfuerzo valió la pena. Al menos, dice, lograron que los animales no murieran.
El alto costo y la escasez de pasto ya enfardado es de que nosotros empezamos a buscar la forma cómo sacar ganado. Y yo lo propuse, invité a la mesa y les propuse qué podíamos hacer. Y desde ahí estuvieron totalmente de acuerdo. Obviamente que es un riesgo porque la mayoría de los animales estaban, especialmente los vacunos, estaban en muy malas condiciones sanitarias, nutricionales, que en el cual nosotros era un riesgo realmente. De hecho, en el transporte hubieron algunas muertes, un bajo porcentaje, pero la gente cuando uno le decía, preferimos arriesgarnos antes de quedarnos acá con brazos cruzados.
El 21 de febrero se realizó una nueva venta, Ese día, cerca de 15 crianceros de Yapel llegaron a Gualañé a ofrecer sus vacas, pero solo 25 fueron comercializadas. El precio no ha variado. Esa noche, reunidos en la mesa que la familia tiene a un costado de la pieza, el grupo conversó de lo que les pasaba. Fue una instancia de desahogo y de recuerdos. Nuevamente, alguien mencionó el traslado en tren que habían hecho sus padres. No dejaban de sorprenderse que varias décadas después ellos estuviesen pasando por lo mismo, a punto de perderlo todo. Por ahora, los únicos animales que pueden volver son las cabras, pero Castillo no sabe si regresará. Para trasladarla, le cobrarán cerca de 2.000 pesos por kilómetro, dinero que no tiene, y hasta ahora ninguna autoridad se ha ofrecido a financiar el retorno. Más que lo monetario, lo que le preocupa a él y a su esposa es la salud de su rebaño.
Lo otro, lo único que vamos a hacer nosotros, todo el sacrificio, todo lo que pasamos, todo lo psicológico, que yo creo que ni con la plata del mundo lo van a arreglar lo que nosotros vivimos. Y vamos a tener que irnos a la casa y ver morir nuestros animales después que luchamos tanto.
Sí, ese es el riesgo.